11 y 13 minutos de la mañana, abrimos sección para hablar de pelis, para hablar de series, y para eso necesitamos la opinión de nuestro experto, Yalín Cumelero. ¿Qué tal, Yalín? Egunón.
Egunón, ¿cómo estamos?
Bueno, pues empezamos analizando la cartelera de cine, lo nuevo que nos ha dejado de esta semana con el estreno de la precuela de Los Juegos del Hambre, una película de ciencia ficción, una saga, bueno, porque tiene muchísimos seguidores, esta vez sin Jennifer Lawrence, a la que dicen se echa mucho de menos, y no sé qué te parece a ti, qué te ha parecido a ti y a Linku. He leído críticas de todo tipo, buenas, malas, y no sé con qué quedarme.
Pues para hablar de esta peli voy a traer la noticia de la semana, que es que por fin la huelga de actores la damos por finalizada oficialmente, todas las filmaciones se han retomado y eso es una grandísima noticia. ¿Y en qué se nota en películas como esta? Se nota en películas como esta que no han tenido una promoción con los actores, que son actores noveles, y se nota el bajo presupuesto a la hora de contratación de actores, porque la película no solo se echa de menos a Jennifer Lawrence, que era el alma de esta saga,
sí,
que tendría que haber tenido alguna aparición, yo creo, pero la película te da la sensación de ser la típica serie que algún productor no ha querido hacer para plataformas y la han mandado a película, porque la calidad es bastante baja, el CGI es bastante malo y las actuaciones dejan bastante que desear. La verdad es que una verdadera decepción, porque creo que es una saga de libros que fue muy bien llevada al cine, que estos reboots, porque al final son reboots o hacerse precuelas, que en este caso cuenta como precuela, pero para mí es un reboot llevado a menos, son muy peligrosos. Veremos qué ocurre, por ejemplo, hablando de series, que lo enlazo con Harry Potter, que va a ser serie.
Sí.
Cuando se ha acertado en el cine, es complicado volver a acertar en el cine. Pasó con Jurassic Park, Jurassic World, que las primeras no terminaron de arrancar. No sé, vamos a ver cómo se desarrolla, porque esto dijeron que iba a ser una saga, es decir, esta es la primera película de una nueva trilogía, pero es flojita, es entretenida, tiene mucha acción, se han cortado bastante con la parte más sádica, supongo que por el PGI, entonces hay que recordar que Los Juegos del Hambre está inspirada en una película japonesa que se llama Battle Royale, que era mucho más sádica, mucho más salvaje, mucho más con esa manera de hacer cine y series nipona, que es visceral. Y aquí es que se han cortado tanto que, más que Los Juegos del Hambre, parecen Los Juegos del Aperitivo.
Ya. Pues qué pena, la verdad, porque bueno, pues había bastante expectación con este estreno, como decíamos, de una nueva etapa de Los Juegos del Hambre, pero bueno. De momento parece que no se han cumplido las expectativas y que, bueno, pues esa huelga que afortunadamente ya es historia, pues también se ha dejado notar en esta producción. Bueno, desde los Estados Unidos también nos ha llegado Black Friday esta semana. También por aquí cabe destacar El viejo roble, una película inglesa del Reino Unido que trata el racismo, de Ken Loach, que bueno, pues siempre tiene muchos seguidores. Y también dos películas españolas, una fantástica de terror con Belén Rueda, con la donostierra Loreto Mauleón, La ermita, y Que nadie duerma, otro drama, en este caso con Malena Alterio y Aitana Sánchez Gijón, que bueno, pues no he leído alguna crítica que no es demasiado positiva. Del resto de estrenos, ¿qué se puede destacar, Yalinku?
Pues voy a hablar de las dos de terror. Primero de la americana, Black Friday.
Ajá.
Sinceramente, el Black Friday real, que es donde está inspirado el Black Friday, aquí voy a hacer un poquito de Sheldon, ¿vale? Dato interesante. El Black Friday era cuando los vendedores de esclavos hacían como una promoción a la hora de vender a los esclavos, y eso lo hemos convertido en el mundo capitalista en vamos a comprar todo lo que nos han rebajado. Pues esta película es también eso. Han rebajado el terror, la venden como una película de terror, y con decir que Scary Movie da más miedo, te digo todo sobre
ella. Bueno, ya me has dicho todo. Madre mía, es una crítica como una auténtica losa. En fin, está todo dicho.
Todo vale. Lo contrario que la española.
Sí, La ermita está bien, ¿eh?
La ermita da un cague. Tú sabes que yo no soy amigo del terror. Y este ha dicho, venga, voy a ser valiente, que no puede ser peor que La monja. Que La monja fue realmente terrorífica. Pues esta es terrorífica, pero es terrorífica por las actuaciones, porque notas el terror en el rostro, notas el sudor frío que les corre con todas las escenas. Es un thriller que va hacia el terror, pero lo hace de una manera muy inteligente, psicológico. Te mete en la historia y como apagues la luz y te la veas tú solo, te digo que lo vas a pasar mal. Sí, imagínate en el cine con un montón de gente gritando, pues te exaltas tú también. Esto es la manera de hacer terror. Yo creo que por eso quería comparar ambas, porque una es bastante ridícula y la otra es una buena película de terror, que genera terror, saca ese miedo interior del espectador, y creo que yo no soy amigo del terror, pero esto es una buena película de terror.
Bueno, pues en su reparto encontramos, hemos mencionado a Loreto Mauleón, pero también hay, bueno, pues hay varias representantes del cine vasco, así que, bueno, pues habrá que darle una buena oportunidad, como decíamos, a La Ermita, que está dirigida por Carlota Pereda y que, bueno, pues como digo, tiene varias protagonistas vascas, entre ellas la pequeña Maya Zaitegui, bueno, pues Elena Irureta, Loreto Mauleón. En fin, le daremos una oportunidad a La Ermita y, bueno, pues ya te comentaremos, ya Linco, a ver qué tal.
Sí, la recomiendo porque además el tema que trata lo hace de una manera que no cae en tópicos. Es decir, es una ermita, la base de la historia está relacionada con esa edificación y toda la historia corre al lado del título. Entonces creo que eso es hacer buen cine.
Bueno, pues subrayado, como decíamos, entre los estrenos de esta semana, La Ermita, donde también participa Belén Rueda. ¿En pelis se puede comentar algo más, Yalinku?
El Viejo Roble. Ajá. El Viejo Roble. Es una grata sorpresa. Me pasa como me pasó con una película que se llamaba La Vida Secreta de Walter Mitty. La traigo a la actualidad, es una película preciosa. Sobre la historia de una persona que está en su vida realmente amargado, alienado, y descubre la belleza de lo que es la vida a través de los ojos de un fotógrafo. En este sentido, lo que se descubre es la idea del racismo en su forma más pura. Es decir, lo deleznable que es el racismo, lo repugnante que es el racismo y cómo debería estar erradicado de la faz de la Tierra desde hace mucho tiempo. Y lo muestran de una manera cogiendo hilos históricos y trayéndola a la gran pantalla para hacer entender que el racismo no debería existir en ninguna de sus formas. Y eso es lo que me ha gustado de esta película, que te lo transmite de una manera muy especial, muy bonita además, en la que deja claro que el racismo es una forma de ignorancia extrema del ser humano. Entonces me ha gustado mucho.
Bueno, pues se ha estrenado este pasado viernes en cartelera El Viejo Roble, como decíamos, del Reino Unido, este drama sobre el racismo de Ken Loach, y bueno, pues a pesar de tener ya una edad, creo que tiene 86 años ya, pues demuestra que todavía sigue siendo capaz de hacer magnífico cine. Bueno, pues algún interesante estreno, que como decíamos nos deja la semana en el mundo del cine. Déjame hacer una pausa ya, Linku, de nada un minutito y enseguida vamos con las series aquí en Onda Vasca.
Onda Vasca Conecta.
Bueno, pues seguimos haciendo camino con nuestro experto Yalinku Melero un domingo más en Onda Vasca y vamos a hablar de series. Una semana en la que se ha estrenado la primera parte de la sexta temporada de The Crown, una de las series, bueno, pues con más presupuesto, una de las apuestas potentes de Netflix, una sexta temporada que está dividida en dos partes y en esta primera parte, bueno, pues se va a mostrar ya la incipiente relación entre la princesa Diana y Dodi Al-Fayed, fallecidos trágicamente en París, y bueno, pues esta temporada que abarca desde 1997 hasta 2005. No sé, Yalinku, si tú eres fan de The Crown. Yo me quedé
muy
por el camino.
Muy fan.
Eres fan,
muy fan. Y voy a coger el hilo de lo que has dicho y lo voy a sustituir, ¿vale? Por el asesinato por parte de la corona británica de Diana y Dodi.
Ostras, esta es una aseveración muy contundente, ¿eh?
Hay mucho alrededor de todo lo que ocurrió en ese túnel. Hay muchas teorías. Es como tantas otras conspiranoias, pero aquí yo creo que hay una muy clara y solo hay que ver cómo actúa el rey actual, el rey Carlos, con muy distinto a cómo actuaba la reina, porque lo que quiere es ganarse al pueblo, que Diana ya se los tenía ganados. Diana se le llamó la reina del pueblo, no la princesa del pueblo. Empezó siendo la princesa del pueblo y la querían como reina, y eso por supuesto Isabel no lo iba a permitir. Entonces esta serie se está arriesgando y está mostrando esas relaciones diplomáticas salvajes de la corona, ya no solo la británica, yo entiendo que las monarquías europeas todas tendrán ese tipo de salvajismo, porque al final es agarrarse al sillón a toda costa. Entonces esta serie es muy buena, lo trata con una delicadeza de manera que no llegue a molestar para que se la cancelen, pero sí habla de ello. Entonces, a mí me gusta mucho, y el personaje de Diana, la actriz, se ha estudiado los gestos que tenía Diana, se nota que ha tirado de hemeroteca para imitar los gestos en la mirada, sobre todo cuando baja la mirada, y en un momento dado el personaje evoluciona, que es en esta nueva temporada, evoluciona a no bajarle la mirada ni a la reina, ni a Carlos, ni a nadie. Hay que recordar que Carlos es un rey que estuvo engañando a su mujer desde antes de casarse con ella. Entonces, un santo no es, un santo no es. Y esta serie lo muestra muy bien, todos esos intríngulis de palacio, todos esos, ese politiqueo, esa corrupción, y lo hace de una manera muy elegante, porque es una serie muy elegante. The Crown, para mí, es una de las series de la década, y creo que quien no esté enganchado tiene todas las temporadas y puede echarle uno.
A mí, yo reconozco que me quedé por el camino, ¿eh? En la segunda o la tercera me quedé, se me hizo un poco larga, pero un poco lenta, pero reconozco que la serie hoy es muy potente, está hecha de manera espectacular. Y bueno, pues yo creo que merece la pena, ¿eh? Bueno, pues la sexta temporada de The Crown, por lo menos la primera parte, como decíamos, está dividida en dos partes, está ya disponible en Netflix. Y también hemos tenido estrenos de diferentes series. Movistar Plus ha estrenado Basado en una historia real, que así se llama la serie. Saving Hope en Warner TV. También en Disney Plus hemos tenido estreno Asesinato en el fin del mundo. Los Invencibles se ha estrenado en Filmin, una serie finlandesa inspirada en hechos reales e inspirada en una profunda crisis financiera. Single Out se ha estrenado en Filmin, una serie LGTBI Plus australiana. Monarch, el legado de los monstruos, en Apple TV. Y por último, hoy se estrena en A3 Player Camilo Superstar, siguiendo la vida en cuatro capítulos de Camilo VI. Bueno, pues hay chicha, o me lo parece a mí por lo menos, Yalinku.
Cuanto más calentito, o algo así era la canción, ¿no? Voy a empezar por ella. Creo que Camilo VI es parte de la cultura española, es parte de la cultura popular española, y está muy bien que hagan este tipo de biopics. Espero que se atrevan a hacerlo de varios personajes que ha habido en la cultura española. Yo estoy esperando el biopic de Jesús Gil. Esa serie yo pagaba para verla.
Habrá ahí material, desde luego, ¿eh?
A promotores y directores se la lanzo. Alex de la Iglesia, tienes que dirigir un biopic de Jesús Gil. Eso puede ser muy hardcore. Y aquí la verdad es que no conozco mucho el personaje, pero creo que es una buena manera desde la ficción de conocer al personaje real. Y este tipo de biopics yo los apoyo siempre, porque es hablar de personas que han significado algo para la cultura popular. Entonces, lo apoyo. Y voy a tirar por las de Filmin. Voy a tirar por las de Filmin porque la de Invencibles es una seriaca. Los Invencibles es una serie impresionante que explica desde el punto de vista corporativo y desde el punto de vista de populacho, es decir, de los que somos trabajadores de a pie, cómo funciona la economía y cómo funciona la economía de una quiebra que casi llevó a un país al desastre absoluto. Explica muy bien cómo cada euro que gana el trabajador está impuestado, cada euro que gana el trabajador tiene un impuesto sobre sí, y lo explica de una manera tan bien y de una manera muy tensa. Me ha recordado mucho a Succession, la serie de HBO,
sí.
La manera en cómo va, cómo muestra cómo los grandes bancos de ese país movieron los hilos dándoles igual absolutamente todo. Y me ha gustado, creo que es una serie acá. Creo que es Filmin tiene escondidas series, sobre todo del norte de Europa, que vale mucho la pena. Soy súper fan de Filmin, lo sabes, Imanol, y la apoyo, vamos, ciegamente la recomiendo. Quien no tenga Filmin, es una plataforma que es más alternativa, que no tiene tanto mainstream, pero tiene muchísima calidad, tanto en películas como en series.
Bueno, pues nos subrayamos esa serie finlandesa, inspirada en hechos reales, insistimos, Los Invencibles, entre las novedades de esta semana. ¿De estas novedades se puede destacar alguna más?
Monarch. Ajá. Monarch. A ver, hablemos de Godzilla. Godzilla en el cine asiático sobre todo, es una estrella. Y las adaptaciones americanas que se han hecho de Godzilla han funcionado en el cine, tanto cuando luchó contra Kong como en la que era el rey de todos los monstruos. Pues aquí lo que han hecho en Monarch es llevar la parte de cómo se creó Godzilla y cómo se han creado todos esos monstruos a una parte más conspiranoica. Es decir, Monarch representa la empresa que contaminó ciertas zonas y se puso a hacer pruebas biológicas que terminaron con la creación de Godzilla. Solo voy a contar el primer capítulo, ¿vale? Para no hacer mucho spoiler, porque el primer capítulo es introductorio y está muy bien. El primer capítulo nos hace un viaje al pasado, a esos primeros momentos de descubrir Godzilla, y otro viaje al presente en el cual Tokio vive bajo la alarma de Godzilla. Ahí por toda la calle, zonas de escapatoria de Godzilla, los trabajos, el metro, el aeropuerto, todo tiene señalizaciones de dónde dirigirse en caso de ataque de Godzilla. Tú imagínate un mundo donde haya alarmas constantes de un ataque de Godzilla. Entonces esa es la base de la serie, pero la serie está hecha con calidad de película. El CGI no se nota. No se nota el CGI, es muy auténtico. La historia respeta toda la saga cinematográfica de Godzilla y es casi una continuación. A mí me ha sorprendido gratamente porque dices, es la típica serie de monstruos gigantes. Qué trillado está. Pero está muy bien hecha. Está muy bien hecha y Apple TV va a subir su precio. Además, recientemente ha anunciado que va a pasar a costar 10 euros al mes, lo cual me parece un grave error porque no creo que tengan suficiente oferta. Cantidad de títulos y poca oferta, pero es lo que siempre hablamos de Apple, que la oferta que tiene, Ted Lasso, The Morning Show, ahora Monarch, es muy buena. También tiene la serie de ficción de Isaac Asimov, Fundación, y eso para el paladar más exigente vale ese dinero, yo creo.
Bueno, pues Monarch, como decíamos, una serie de 10 episodios que ha estrenado esta semana Apple TV. Y para finalizar, si te parece, Yalinku, bueno, comentar también sobre La Mesías, ¿no? Nos dice algún oyente por aquí también que ya la ha terminado, se ha estrenado ya el último capítulo. Sin hacer spoilers, no sé qué sabor de boca te ha dejado a ti el final de La Mesías, de la que hemos hablado durante varias semanas aquí en Onda Vasca.
Pues hemos hablado muy bien de La Mesías y tengo que poner un pero con el final. El final me ha parecido que busca la renovación de la serie. Y eso a mí siempre me parece arriesgado, porque como le ha pasado a Sombra y Huesos en Netflix, si tú dejas demasiado abierto, dejas al espectador con ganas de algo que no se va a resolver si te cancelan la serie, y te la juegas a que si la serie te la renuevan, tienes que cerrar todos esos arcos que has dejado abiertos. Y el último capítulo de La Mesías, sin hacer spoiler, deja muchos arcos abiertos. Creo que la intención es renovarla y yo personalmente, sabes lo que opino de la serie, hay que renovarla, hay que sacar una nueva temporada. El problema es que la nueva temporada va a ser esclava de esos arcos que han dejado abiertos. Entonces habría que ver cómo lo enlazan. A mí me ha gustado mucho la serie, me parece muy buena, ¿eh?
Sí, es una buena serie, la verdad, y bueno, pues yo creo que nuestros oyentes, alguno que nos ha escrito, hablaba precisamente en esos términos, ¿no? Que te deja un poco ese final de la serie, ¿no? Pero bueno, oye, si son interrogantes abiertas y se resuelven con éxito en próximas temporadas, pues bienvenido sea. En fin, Yalinku, antes de despedirte, ¿quieres dejar alguna última nota o te esperamos el domingo que viene?
Dos notitas muy rápidas, ¿vale? Yo creo que de Loki ya podemos hacer spoiler, ya ha pasado tiempo desde el final, Loki va a arreglar el MCU, The Marvels ha sido un desastre en taquilla, un desastre absoluto, es la peor película en taquilla de toda la saga del MCU.
Vaya hombre.
Muy injustamente,
sí,
creo,
ya nos dijiste
que la película
que te gustó.
Es mejor de lo que me esperaba, y es que Loki ha dejado, hemos dejado a Loki como rey del multiverso, ahí lo dejo, sentado en un trono controlando todos los hilos multiversales. Eso puede dar mucho juego. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero hablar de un próximo estreno de Netflix, que es Avatar, la leyenda de Aang. Son unos dibujos animados de hace, creo que 20 años más o menos, de los cuales Shyamalan intentó hacer una película bastante desastrosa. Tuvo una primera película y pasó al olvido rápidamente. Y ahora lo que ha hecho Netflix es coger la fórmula de One Piece, que ha funcionado muy bien, y ha lanzado un tráiler de lo que va a ser Avatar, la leyenda de Aang. Plano a plano, el tráiler es un tráiler de la serie animada. Por lo tanto, creo que ese es el camino y Netflix lo ha entendido tras el éxito de One Piece.
Bueno, pues dicho queda. Y con esos dos últimos apuntes nos despedimos. Yalinko, como siempre, gracias por este ratito. Que se me va la voz. Gracias por este ratito. Y te esperamos aquí la semana que viene. Es que ricasco.
Es que ricasco. Buena semana.
Un abrazo. Agur.